Joseba Larrañaga a las 11:30 aquí en la COPE. Adiós.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, lo último sobre la explosión del Hotel Saratoga en La Habana. Hay al menos 8 muertos, una veintena de heridos atendidos en estos momentos. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, acaba de decir que se trata de un lamentable accidente que no se debe ni a una bomba ni a un atentado. El hotel no está abierto al público, iba a reabrir sus puertas próximamente, pero en su interior había varios trabajadores. Segunda, la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de Vox de imputar a Pablo Iglesias en el caso Dina, ya sabes, el supuesto robo del móvil de la ex asesora de Podemos en 2015. La sala ha considerado impertinente imputar al ex vicepresidente del gobierno porque queda absolutamente descartado que Iglesias fuera el autor de los daños que presentó la tarjeta del móvil cuando se recuperó. Tercera, coronavirus. La situación en los hospitales se ha estabilizado. Se mantienen los mismos niveles de ocupación en las UCIs y en planta con respecto al martes. Sanidad notifica 201 muertos, mientras que la incidencia entre los mayores de 60 años sigue subiendo ligeramente. Y cuarta clave, novedades sobre el caso Alcácer. ¿Te acuerdas? El asesinato de las tres niñas hace casi 30 años. La Guardia Civil ha hallado restos de sangre en el coche de Miquel Ricart, único condenado por el triple crimen. No se ha podido confirmar el ADN por la exposición ultravioleta del vehículo después de tantos años en un depósito. Recordemos que a Antonio Anglés se le perdió la pista en 1994 y se le consideró siempre autor material de los crímenes. Es el papel original que tocó en su día Zorrilla escribiendo el Tenorio.
Totalmente, claro. Y el sonido de las páginas.
Acto primero.
Una preciosidad.
Libertinaje y escándalo. Escena primera. Don Juan con antifaz sentado en una mesa escribiendo. Vamos a entrar en la cámara más alucinante que los que nos dedicamos a la palabra, ya sea hablada o escrita, uno puede imaginar. La Real Academia Española dispone de una sala, un habitáculo acorazado, donde lleva siglos protegiéndose y conservándose libros y documentos. Para los bibliotecarios son los libros más raros, códices, manuscritos, incunables. Antes de que esta puerta blindada nos permita admirar estas joyas de nuestra cultura, nos dirigimos hacia la zona de la academia donde se localiza. Punto. Hasta ahí podemos leer. Hemos pedido a Pilar Egoscozábal, la directora del departamento de la biblioteca, que nos acompañe.
Hola.
¿Quieres te ayudo?
No. Ay, ahora de cerrado.
¡Ostras!
Pues esto es, tampoco es muy llamativa.
¿Qué no?
Es una cámara como la del Banco de España, ni, no sé, es pequeñita, pero bueno, aquí tenemos a buen recaudo las joyas.
¿Desde cuándo esta cámara está así? ¿O desde cuándo están aquí estas joyas?
La cámara lleva muchos años. Yo no te puedo decir cuántos, porque es que no creo ni... No, bueno, lleva... No lo sé. Cuando esto se reformó, siempre se suele dejar un sitio a recaudo también por condiciones de conservación. Porque aquí hay una temperatura y una humedad que controlamos, que es fundamental para conservar los libros. Te puedo hablar de la representación de libros que hay aquí. Uh-huh. Hay muchos otros que por falta de espacio se han quedado fuera y están también a buen recaudo en otros sitios de la biblioteca. ¿Número exacto? No lo sé. Aquí pues tenemos una representación de los manuscritos más importantes de la colección de incunables que tenemos, que es esta de aquí, de obras de primeras ediciones. Por ejemplo, Cervantes está representado. Si quieres te voy contando un poquito.
Empieza por el principio.
El principio son los manuscritos.
A ver.
Los incunables son los primeros libros que salen de la imprenta. Ajá. Entonces antes están los manuscritos.
Pilar, al tuntún, cojo un libro. Venga. Y luego seguimos el orden.
Vale.
¿Este cuál es?
El manuscrito de don Juan Tenorio.
Y siendo contradictorio al vuestro, mi parecer, yo os dije, nadie ha de hacer lo que hará don Juan Tenorio. ¿No es así?
Sin duda alguna. Y vinimos a apostar quién de ambos sabría obrar peor, con mejor fortuna, en el término de un año, juntándonos aquí hoy a probarlo.
¿Cuán gritan esos malditos?, dice don Juan. Pero mal rayo me parta si en concluyendo esta carta no pagan caros sus gritos. Entre paréntesis, sigue escribiendo. ¡Qué maravilla! Bueno, fíjate, hay un tachón. Dice, si en concluyendo esta carta, lo tacha y pone la...
La carta, sí.
El manuscrito,
o sea,
estas páginas
original,
que podemos tocar,
sí.
Son las que escribió de puño y letra Zorrilla.
Zorrilla.
¿Qué letra?
Este es el manuscrito de don Juan Tenorio. Bueno, aquí ves pues los tachones que tiene, las colecciones, las anotaciones, y es la vida de la obra. Este tipo de manuscritos que son previos a su publicación te dan indicios de cómo él, de la evolución de la creación de la obra, ¿no? Él iba anotando, corrigiendo. Aquí todo esto es valiosísimo. Primero para hacer una edición crítica y segundo, pues porque claro, ese es su proceso creativo, ¿no?
¿Se imagina uno cuánto cuesta ese libro?
No, es incalculable.
Me comentabas antes la temperatura, la atmósfera. Estamos en un sitio, en cuanto a superficie, pues de 4 metros cuadrados.
Sí.
Nada más. Y de altura, pues otros 4 metros. En total, 4, 4, 4. Ese es el volumen, no tiene mucho más espacio.
Un poquito.
¿Qué atmósfera tiene que haber aquí?
Bueno, aquí tiene que haber una temperatura en torno a 18 grados. Y luego no más de 18 grados, un poquito más quizá, y una humedad relativa entre el 45 y el 50. Está controlado por aparatos que luego se miden diariamente y se controlan por si hay oscilaciones, porque una oscilación para un manuscrito, para un pergamino, puede ser fatal.
Te lo cargas, sí. De esas tintas, imagínate.
Sí, sí.
Hemos cogido uno al azar. Empezamos ahora por los antiguos.
Pues aquí, por ejemplo, tenemos el códice del libro de Buen Amor.
Era don Pitas Payas, un pintor de Bretaña. Casó con mujer joven que amaba la compañía. Antes de un mes cumplido, dijo él: señora mía, a Flandes de Boy 1000 regalos traería.
¿Qué es el códice?
Este es el libro de Buen Amor. El códice es el manuscrito. Un manuscrito así, con forma de libro, encuadernado. Se le suele llamar códice.
Ajá.
Este es el códice G. Hay tres fundamentales en España, ¿no? Bueno, y en el mundo de esta obra. El códice T de la Catedral de Toledo, el códice S de Salamanca, que está el T de Toledo está en la Biblioteca Nacional, el S de Salamanca, y este que es el G, porque su propietario era Benito Galloso, un gramático, que lo donó. Aquí. No lo donó directamente, hubo una serie de peripecias, pero perteneció a él. Entonces aquí tienes la obra de Juan Ruiz, en Cuadernavía. No vas a entender nada, ¿verdad?
Para nada.
Porque es letra del siglo XIV y es muy complicada de leer.
¿Y el papel?
es papel. Esto está restaurado, ¿eh? Esto no es vistoso porque no es un códice miniado ni en pergamino, pero bueno, es fundamental para la historia de la literatura. Y además,
o sea, que acabo de pasar las páginas del libro del buen amor.
Sí, sí. Además, la copia más cercana a la redacción que pudo hacer Juan Ruiz.
Hablamos de 1389, como consta en la última página, 172. Madre mía, esta es la nota, que es una especie de prólogo.
Sí, sí.
¿El libro más antiguo coincide con el libro de más valor? ¿O no tiene por qué?
No tiene por qué, no tiene por qué. Tiene muchísimo valor. Es verdad que son incalculables, ¿eh? Uh-huh. Pero, por ejemplo, este es el más antiguo, que son las etimologías de San Isidoro.
A ver, ¿eso qué es?
Las etimologías de San Isidoro es una especie de compendio de todo el conocimiento. Este ejemplar es del siglo XII. Se llama etimologías porque son varios libros y él empieza siempre hablando de la etimología de lo que va a contar, ¿no?
¡Oh, qué maravilla!
Entonces, claro, este sí es vistoso. Está un poquito deteriorado. Ajá. Por aquí, pero este es vistoso porque tiene unas iniciales coloreadas. Aquí va introduciendo iniciales de otro color. Esto ya es pergamino, esto ya no es papel, es pergamino. Está deteriorado porque se ha usado, y eso también está bien, porque los libros son para usarse. Se sobra de un copista, claro, toda esta perfección de caligrafía.
¿Los copistas eran frailes?
Normalmente sí, normalmente sí. Aquí tiene, vamos a ver, ¿no ves las iniciales? Otra inicial. Este sí es bonito. Bonito, entre
comillas. En todos los sentidos.
Bonito, entre comillas, sí. Todos son bonitos, porque hasta el más humilde a mí me parece precioso.
Ya ves.
Y un impreso de comienzo de la imprenta, que son lo más sencillo que pueda haber, porque la imprenta está empezando, ¿no? A mí me parece que tiene un valor estético a veces más que los códices.
¿De estos a cuál pasamos?
Aquí tenemos uno de los 12 autógrafos que se conservan de Cervantes.
Bien parece, Sancho, que no estás cursado en esto de las aventuras. No son molinos, son gigantes.
Es su firma como testigo.
¿Con B o con V?
Pues con B cuando él lo escribió,
qué
con
bueno,
V después.
Bueno, eso,
es,
a ver.
De esas cosas de la evolución de la lengua, es una de las que se ocupan nuestros académicos. La partida de rescate de Cervantes.
Partida de rescate. Bueno, hablamos de cuando le sacan
Claro, la firma está en el proceso, aquí. Pero vamos a empezar. Venga. Por aquí. Aquí no está su firma. Aquí está cuando él está cautivo en Argel.
Sí.
Los trinitarios, era una de las dos órdenes mendicantes que había, trinitarios y mercedarios, que se ocupaban del rescate de los prisioneros. Entonces, por Cervantes pedían un rescate muy, muy valioso. Y los trinitarios se encargaron de todo eso para traérselo a España. Y aquí está todo el proceso de los trinitarios. Aquí no está su firma, obviamente, él estaba preso entonces. Esto es 1600, cuando él está...
Ajá.
Cuando él está preso, que fue 1670 y algo, quizá, no lo sé, no te puedo decir. Pero el proceso fue así, a lo mejor esta copia...
A ver si está la fecha por algún lado, espera.
A ver, vamos a ver.
No.
1580.
Sí, sí, sí.
Sí, pues 1570 y algo él estuvo preso, y entonces aquí pues está toda la firma, las negociaciones, un tal Fray Juan Gil, que fue el que al final lo consiguió, está por aquí su firma, y bueno, esto es un documento muy valioso porque es el rescate de Cervantes.
Esto es papel.
Esto es papel. Papel, y bueno, no es de buena calidad.
Esto, para entendernos,
sí.
Esto es lo más parecido a día de hoy a una escritura, por buscar un documento que te hace un notario.
Puede ser.
Ahora mismo un notario, sí, te hace un documento con una portada.
Anotaciones aquí.
La portada con anotaciones, o con la firma al margen, como cuando firmamos un contrato que tienes que firmar todas las páginas.
Efectivamente.
Igual. Efectivamente. Y en el centro, hasta el amarillo del papel se parece.
Claro.
En el centro,
porque
lo que es el documento.
Es papel muy normal, no es de lujo para nada. La tinta también es una tinta muy normal del siglo XVII. En el siglo XVII la tinta no era buena, porque había crisis económica y el papel, la tinta era mala. De hecho, hay muchos documentos que la tinta era tan mala, que se llama tinta ferrogálica, con mucho componente de hierro, que se traspasa el papel.
Luego es muy curioso como todas las firmas de cada apartado, en este caso la firma el mismo, Fray Juan Gil.
Señor que al final fue
el conseguidor.
El conseguidor, sí, sí. Esto también es emocionante. Ahora,
ya
cuando
ves.
Vean la firma de Cervantes, va a ser más. Este es, el acta de rescate y luego el proceso de Gaspar de Espeleta, que fue un caballero del hábito de Santiago, que fue asesinado en Valladolid cerca de la casa donde vivía Cervantes. Cervantes estaba allí, lo presenció y participó como testigo en el proceso que se hizo luego. Uh-huh. Entonces, al participar como testigo, pues tenemos su firma. Entonces, esta firma es uno de los 12 autógrafos que se conservan de suyo.
Describo. Miguel de Cervantes. Me llama la atención tres cosas. Y no soy, ¿cómo se llaman los que analizan las firmas y la escritura?
Grafólogo.
Grafólogo no lo soy. Me llama la atención la B.
Sí.
Cervantes con B. ¿Mm? Me llama la atención que el apellido lo hace más fuerte, con más tinta que Miguel de Cervantes más fuerte.
Sí.
Y me encanta la rúbrica del final.
Sí.
A la derecha de la S de Cervantes, sí, sí, una rúbrica maravillosa.
Sí, yo creo que parece que aquí se le está acabando la tinta y
a lo mejor aprieta, pero en cualquier caso es así.
Y continúa, sí, sí. Pues ese es el proceso judicial que se hizo y él fue testigo. Entonces
bueno,
ahí tenemos.
Lo que son maravillosas son las mayúsculas.
Sí.
Cómo arranca las M's mayúsculas.
Uh-huh.
Mira, mira cómo suena el manuscrito donde consta la firma de Cervantes. Oye, ¿cómo llegan la mayoría de estos libros a la RAE? ¿Cómo han llegado?
Bueno,
históricamente,
sí.
al paso de los siglos, supongo.
Con el paso de los siglos desde que se fundó. Se fundó en 1713 y la función de la Academia era elaborar el diccionario de autoridades. Y para elaborar ese diccionario de autoridades, como su nombre indica, tenían que apoyarse las palabras en las autoridades. Es decir, en los autores que empleaban esa palabra. No se podían inventar una palabra, tenían que decir esa palabra. Quiere decir esto porque lo ha dicho Quevedo, por ejemplo. Entonces empezaron a comprar obras con esa finalidad, los primeros académicos. Luego muchos lo fueron donando, se hicieron más compras, se hicieron más donaciones y hay un fondo de la Academia que es el fondo académico propiamente dicho que viene pues a lo largo de los años ha ido ingresando. Luego ha habido legados importantes como el de Rodríguez Moñino y María Brey, que es esta señora que tienes aquí en este cuadro.
Uh-huh.
Rodríguez Moñino y María Brey hicieron un legado muy importante y Dámaso Alonso uno fundamental también.
Lope de Vega.
Ganaréis popularidad demostrando que sabéis encajar las burlas. Así se hace en Francia e Inglaterra.
Mi querido Lope, estos son las Españas. El pueblo no está preparado para según qué obras.
Bueno, la sátira alivia al pueblo para que pueda seguir digiriendo el pesado ágape de su existencia.
Que no quiero que nadie se ría de mí.
Estoy viendo un montón de lomos.
Sí, de Lope hay mucho.
Por aquí arriba.
Sí, por aquí, por allí, por aquí.
¿Por qué hay tanto?
Pues por Lope, que tiene que estar. Lope, si no está aquí. Pero es que lo que hay de Lope es muy curioso, son tres autógrafos.
A ver.
Aquí tenemos tres que son Estefanía la Desdichada, el Bastardo Mudarra y el Príncipe Despeñado. Estos son autógrafos de Lope que son ejemplos de cómo escribía él. Él escribía muy fluido, casi no hay borradores porque lo normal era que hicieran un borrador, luego lo pasaran en limpio y lo entregaran para publicar. Pero él escribía tan fluido que hay correcciones, pero no tantas correcciones como para no poder entregarlo. Entonces, claro, hay pocos borradores. Esto es la letra de Lope, también es emocionante. Y la fluidez, porque esto es increíble. Bueno, su producción ya lo sabes, ¿no? Era tremenda. Y de estos tres autógrafos, hay uno que es curioso, el Bastardo Mudarra.
Uh-huh.
El Bastardo Mudarra, cuando se introduce la técnica del facsímil en España, que lo hizo el coronel López Fabra segunda mitad del siglo XIX, él quería hacer una edición facsímil del Quijote, y la hizo. Pero antes hizo un intento. Él introdujo todo lo que en Francia se estaba haciendo ya con la litografía aplicada a papel, a libros, ¿no? Al facsímil, y cuando introduce la técnica, el primer intento de facsímil es con esta comedia.
El Bastardo Mudarra.
El Bastardo Mudarra. Y luego, cuando ya lo hizo, se atrevió con el Quijote.
A ver, ¿puedo tocar?
Sí. Con mucho cuidadito.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí,
nos
sí,
oigan,
sí.
Estamos tocando con muchísimo cuidadito. Lo mismo digo, papel de mala calidad y tinta, porque no son...
Claro, y que son libros, como has dicho antes, trabajados. Claro. Se nota que los han tocado mucho.
Claro.
Joder, tiene pinta de haberlo escrito a toda pastilla.
Claro, la fluidez de Lope se ve hasta en su escritura.
Qué maravilla. Si hubiera que elegir un título, Pilar, uno, Misión Imposible. Bueno, no es imposible. Tienes que elegir uno. ¿Cuál?
El Quijote.
¿De aquí?
De aquí. Lo que pasa es que, fíjate, están aquí. Lo que pasa es que ahora mismo están arriba en una exposición, porque con la Semana Cervantina hemos hecho una pequeña exposición arriba, pero normalmente están aquí. El ejemplar de la primera edición del Quijote, uno de los 30 más o menos que se conservan en el mundo. El primero de la segunda parte, que también es alrededor de 40, se conservan, y aquí hay otro. La primera edición de la Galatea también está aquí. Esas tres, Quijotes valiosos como el de Ibarra. Aquí no está el grande de Ibarra, pero hay uno que se hizo en pequeño formato que está aquí normalmente, pero ya te digo que está en la exposición ahora. Pero bueno, como si estuvieran.
¿Ya ponía Quijote o Quixote?
Quixote, porque era la X.
La X entonces, claro.
Claro, es la evolución de... Ahora es J, antes era...
Bueno, la evolución la depende, X. Mira México.
No, claro. Pero México, sí, lo que
o
pasa...
Texas.
Pero no dicen México, ¿no? Yo
claro,
no soy
claro,
libre
claro,
de
claro.
Dios, por Dios, con los
claro,
académicos.
Claro, claro.
Pero claro, la X va a J y bueno, y ahí... Sí.
Lo que estoy viendo, y me encantan los lomos, es el diccionario. ¿El diccionario podemos coger uno? ¿Un tomo cualquiera?
Mira, puedes coger este, que es el tesoro de la lengua de Covarrubias. Este es de 1611, la primera edición.
Ay, perdón. No, tranquilo.
Este es el tesoro de la lengua castellano-española compuesto por Sebastián de Covarrubias en 1611.
A ver, déjame. Tesoro de la lengua castellana o española, compuesto por el licenciado don Sebastián de Covarrubias Orozco, capellán de su majestad, maestre
escuela
y canónigo de la Santa Iglesia de Cuenca y consultor del Santo Oficio de la Inquisición, dirigido a la majestad católica, el rey don Felipe III, nuestro señor, con privilegio en Madrid por Luis Sánchez, impresor del rey, nuestro señor. Año del Señor, esto deduzco, 1611. ¡Buah! 1611. A ver, pasa. ¿Cómo se hacía el diccionario? A ver.
Bueno, pues el diccionario...
¿Igual que ahora?
Igual, claro, lo que pasa es que esto es obra de una persona.
A ver, déjame ver una cosa, déjame buscar una palabra.
Sí.
¿Estos son más tomos?
Es uno.
¿Es uno solo?
Uy. Madre mía. Sí,
en latín.
V. Sí. Sí, es uno.
R. Espera, que no digo. No viene radio.
Ay, radio.
Coge el micrófono. No viene
claro,
radio. Pensé que
tomaría.
No. Pero pensé que podría venir la figura geométrica.
Ah, claro.
Pero no.
Y no. Nada. No.
A ver, déjame buscar otra. R, S, espérate. Y estaba buscando constitución. Viene constituir, constituyente. Constituyente dice el que constituye o establece alguna cosa. Constituciones,
bueno, sí.
Estatutos, decretos.
En cambio, constituciones
1600,
sí, pero... Sí, claro.
A ver, voy a buscar otra, la última. Democracia. Al loro, estoy con el diccionario de la lengua española del año, hemos dicho,
1611.
Democracia.
Bueno, es que la democracia, yo no sé mucho de política,
mira,
pero
mira.
Atenas...
No, claro, viene de los griegos, pero que conste, ¿eh? El imperio popular que no fe gobierna, claro, está en aquel castellano.
Cuando no se gobierna.
Cuando no se gobierna por los nobles ni sabios reducidos a cierto número fino por república formada, como aristocracia... El gobierno de los principales, oligarquía, el de la canalla, tiranía, el de los que alzan con ella por la fuerza, monarquía, el gobierno de uno solo como el del rey.
Uh-huh.
Diríase de los lugares de cada particular
de estos,
por no repetir,
claro,
de cosas muchas veces.
La rey, tiranía, en la letra correspondiente.
El imperio popular, cuando no se gobierna por los nobles ni sabios reducidos a cierto número, sino por república formada.
Claro.
Qué bueno, ¿eh?
Por todos.
Qué bueno.
Otro diccionario que tenemos, y además es el año de Nebrija, es un incunable.
¿Qué es un incunable?
Eso es un incunable.
¿Qué es?
Es cuando la imprenta se inventa hacia 1450 y algo, pues son los primeros libros que salen de la imprenta, se llaman incunables, incunábula, en la cuna, en la cuna de la imprenta. Entonces, ese es un ejemplo de Nebrija, el vocabulario latino-español, español-latino, de 1492... De 1493 era la gramática de Nebrija. Y este es el diccionario. Y este es un ejemplo típico de incunable. Por ejemplo, no hay portada. Esta portada que tú ves con el título, el autor, todo. No, aquí el libro empieza con esta frase y empieza así. Estos huecos son para que luego se pusiera la inicial.
Ya.
Pero a veces no se ponía, como en este caso. Se ponía una letrita aquí pequeña para recordarle al que la iba a poner,
que tenía que hacer, casi como adorno,
hacer manuscrita,
claro.
Y, pero no se llega a poner en este caso. Entonces esto es el diccionario español-latino y latino-español, por ejemplo. Bueno, aquí incluye nombres propios. Eurípides, poeta, fue griego.
Griego.
Europa,
sí, pone Eurípilus, hijo de Hércules y Casiopea.
Mons Montis, por el monte, claro, es español, latino, latino, español. Nebrija hizo la gramática del español, pero él se basaba en el latín, él era
latinista.
Había que saber bien latín.
Qué bueno.
Latín.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieres ver una cosa curiosa, un poco más moderna, ya
Venga.
Que estamos con manuscritos?
Autógrafos de los Álvarez Quintero.
Esto es, sí, pero mejor que los Álvarez Quintero, Rubén Darío.
¡Ay, qué maravilloso!
Rubén Darío, que tiene esto que habrás oído muchísimas veces.
Espera. ¿Qué pone ahí, Gregorio?
Marañón. Fue el que tenía.
A la Real Academia Española cedo este autógrafo de Rubén Darío como prueba de gratitud. Marañón, 1948.
Él lo donó. ¿No ves? Hay donaciones. Entonces es
tesoro. Juventud este divino tesoro. ¡Buah! ¿Cómo es? Juventud divino tesoro.
Ya te vas para no volver. Ya te vas para no volver.
Cuando pienso llorar,
cuando no lloro.
Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin
querer. Es
a ver.
Súper conocida.
Juventud divino tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Qué bonito, por favor.
Sí, es muy bonito el manuscrito, la verdad.
¿Hay más páginas?
Aquí no, sí.
Yo me sé de memoria la sonatina.
¿La princesa está triste?
Sí, señora, que tener la princesa.
Los suspiros escapan de su boca de fresa.
Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina la dueña dice cosas banales y vestida de rojo piruetea el bufón.
Madre mía, por favor.
Pobrecita princesa de la boca de rosa. Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa. Tener alas ligeras bajo el cielo volar.
Por Dios.
¿Has visto?
Sí.
Y lo mejor es el final. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas, hacia casa encamina. En el cinto la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que se acerca sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor.
Bueno, por Dios. Por Dios,
por
Dios.
Favor. Por favor.
Madre mía.
Pilar Egoscozábal, directora del Departamento de la Biblioteca. Gracias. Qué lujo haber estado aquí. Y vamos a cerrar bien la puerta, ¿no?
Muy bien, vamos a cerrarla, sí. Vamos
Gracias,
a cerrarla.
Pilar. ¡Lo digo!
Pesa
un huevo.
Pesa.
Volverán las oscuras golondrinas.
En los cables, con los micros, con los botones, nuestros compañeros Luis Mateos y Daniel Herrería. En el montaje, Marcos Manchados. Y en todo, como siempre, Paloma Serrano.
Paloma. ¿Qué pasa?
Oye, que me he venido un poquito arriba con la sonatina de Rubén Darío, ahora que lo oigo.
He estado en la redacción, todo el mundo callado, pensa, digo, me la acabo.
Pero es que hay otro verso mucho más complicado. Que pues... es, ¿quién fuera Hipsípila que rompió la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida.
Pero bueno, eres una caja de sorpresas.
Pero te sorprenderías.
Ya lo sé.
Bueno, que digo, que nos traes un mensajito de
Sí, Steel. De Steel, que vamos a plantar un árbol con Steel, que es muy sencillo, muy fácil, ya lo han hecho miles de personas, te están esperando, entra en Bosquesteel, en bosquesteel.es, y Steel plantará un árbol con drones. El fin es arbolar grandes extensiones de terreno castigadas por los incendios, realizando una repoblación diversa que va a incluir flores, pasto y arbustos. Y recuerda sobre todo que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en Steel.es. Steel está en nuestra naturaleza.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Luis Fonsi, muy buenos días.
Buenos días, un placer saludarte y un placer estar aquí con todos ustedes.
Es sencillo, bueno, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bruselas se ha comprometido a estudiar lo antes posible la última propuesta de España y Portugal para limitar el precio del gas en el mercado mayorista. Es el compromiso que adquirieron los socios comunitarios para reconocer la excepción ibérica en aquel Consejo Europeo del 25 de marzo y que un mes después dio por bueno la comisaria de competencia. Era la propuesta que consensuaron Sánchez y Antonio Costa, el portugués, y que más de 40 días después no tiene la letra pequeña, la letra que hace falta para que el tope de 50 euros al gas en el mercado mayorista se traduzca en una factura de la luz más barata. Habrá que esperar un poquito. Bruselas, José Luis, consejero.
Hace 2 semanas nos hicieron creer que el acuerdo ya estaba cerrado y era cuestión de días que el consumidor empezase a notar una rebaja en el recibo de la luz. Hoy la Comisión Europea ha confirmado que ha recibido las propuestas de España y Portugal para intervenir el mercado eléctrico, aunque todavía queda trabajo por delante. Bruselas insiste que mantiene su compromiso de evaluar con urgencia si las medidas temporales de España y Portugal se ajustan a la normativa de ayudas de Estado europeas y no alteran el mercado eléctrico del resto de países. El acuerdo que se sigue negociando fijaba un precio máximo del gas que empezaría en 40 euros para subir progresivamente hasta los 50. Una rebaja considerable si tenemos en cuenta que en estos momentos se pagan unos 80 euros de media. Veremos si la semana que viene por fin la Comisión Europea da el visto bueno y pronto se empieza a notar esta reducción en la factura de la luz.
Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, mientras llega esa rebaja en la factura de la luz, ¿cómo están los precios ahora mismo?
Pues mira, en el mercado regulado de media está en 197 euros el megavatio hora. Son 7 euros más que ayer y 13 menos que mañana. Ya sabes que los fines de semana suele costar algo menos, aunque habrá picos en los que se van a superar con creces los 200 euros. Estamos, eso sí, muy por encima de lo que se pagaba hace un año. Siempre que hablamos de estos precios hay que tener en cuenta que son precios del mercado mayorista, que son los que sirven de base pues para fijar los precios que realmente pagamos a la compañía eléctrica. Lo que pasa en el pool repercute directamente en la tarifa regulada, en la que tienen más de 10 millones de hogares en España, y sirve de referencia para los otros 17 millones que han contratado el suministro en el mercado libre. Y aquí se está produciendo un fenómeno que es consecuencia directa de cómo está el mercado, de esa gran volatilidad de los precios. El año pasado, por ejemplo, 5 millones de usuarios cambiaron su contrato de electricidad, la gran mayoría, el 90%, entre distintas fórmulas en el mercado libre, y a este mercado se incorporaron 1.250.000 usuarios nuevos. Eso nos puede dar una idea de lo que nos preocupa, lo que pagamos y, ojo, lo que vamos a pagar por la luz.
La Unión Europea, mamen, sigue discutiendo cómo poner en marcha el sexto paquete de sanciones a Rusia. El veto al petróleo se complica porque hay que contar con los 27 y hay dos que dicen que no les, ¿no? Dos o tres.
Dos o tres, efectivamente. No va a ser muy fácil, ¿eh? Porque hay tantas excepciones a la norma general que la norma general se va a quedar prácticamente sin contenido. Los más reticentes son los más dependientes del petróleo ruso. Hungría, Eslovaquia o la República Checa, que han pedido años para poder desengancharse del crudo y buscar en ese tiempo otros mercados. De momento las negociaciones están ahora mismo a nivel de los embajadores, pero el propio Josep Borrell ha dicho hoy mismo que si no hay avances durante el fin de semana habrá que convocar una reunión de mayor nivel, de mayor rango, para desatascar el asunto. Rusia, mientras tanto, bueno, pues sigue haciendo caja. Los precios del petróleo y del gas están tan altos que en mayo va a conseguir casi 6.000 millones más por lo que vende con estas dos fuentes de energía.
Sabemos, ¿qué más sabemos?
Pues cosas y asuntos relacionados con la negociación salarial. Porque está...
Es verdad que esto se ha ido al garete, literalmente.
Sí, eso es, está en punto muerto. Los empresarios y los sindicatos han dado por rotas las conversaciones sobre lo que van a subir los sueldos para hacer frente a la inflación. Aunque bueno, parece que la vicepresidenta Nadia Calviño podría reconducir todo.
Insisto en que el lunes veremos con los agentes sociales cómo podemos encauzar la situación, porque abordaremos cuál es la situación, cuáles son los retos más importantes que tenemos en este momento, un momento muy complicado. Y vamos a ver cuáles son las razones por las que no han podido llegar a ese acuerdo.
Bueno, esto lo decía la vicepresidenta Nadia Calviño en una entrevista en TV3, horas después de que Yolanda Díaz reclamara nuevamente a los empresarios que recorten sus márgenes, que pueden hacerlo. La reunión de la que habla Nadia Calviño, es cierto, estaba prevista, es para poner al día a los agentes sociales del plan de recuperación, aunque a nadie se le escapa que su intervención ha sido determinante en otros momentos muy complicados. Lo fue, por ejemplo, con la reforma laboral y con la crisis de los transportistas. Son solamente un par de ejemplos, pero hay muchos.
Como cada viernes, toca repasar la semana, otra vez, vaya semanita, con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy hablamos de la limitación del precio del gas. Hay que seguir esperando, todo se ha retrasado, el gobierno no pone fecha.
Pues no, la verdad es que eso, cuando hace ya más de un mes, Sánchez y Antonio Costa, en teoría nos vendieron que habían logrado arrancar a la Unión Europea ese compromiso para bajar de manera urgente el precio del gas, pues oye, nos lo creímos, pero es que estamos aquí 40 días después y estamos a las mismas, ¿no? Esperando, bueno, la letra pequeña que según el propio Sánchez, pues lo mandaron ayer por la tarde a Bruselas, ahora se lo tienen que estudiar. Yo creo que todavía nos queda, ¿eh? Otro par de semanitas por lo menos, ¿no? Y eso sí, sí nos lo aprueban, ¿no? Y luego al final, que tampoco es jauja esto, porque lo que no paguemos ahora lo vamos a pagar más adelante. O sea, que tampoco es una cosa estupenda y maravillosa que ya nos va a salvar de todos los problemas.
Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, hemos conocido esta semana datos de empleo. Abril cerraba con 86.000 personas menos en paro, la Seguridad Social con récord de afiliación. El mercado de trabajo está creciendo, pero no sé si es previsible que lo siga haciendo a buen ritmo o aquí también vamos a encontrar frenazo.
Hombre, yo creo que los datos sin duda han sido buenos, pero han sido buenos fundamentalmente por la Semana Santa y por el sector turístico, ¿no? Lo hemos comentado algunas veces en este programa. Lo que nos pasa es que estamos todos, después de 2 años de pandemia, con unas ganas de salir increíbles. Entonces, aunque los precios se hayan disparado, yo creo que este verano vamos a salir prácticamente todo el mundo que tenga ahorrados 2 euros, vamos. Entonces, eso, yo creo que de aquí al verano el mercado laboral, aunque solo sea por el sector servicios y el sector de hostelería, pues va a impulsar el empleo hacia arriba, y los problemas vendrán probablemente a partir del verano, porque claro, con los precios tal y como están, la inflación como está, las pocas perspectivas que tienen de mejorar esa inflación, pues después del verano va a ser complicado.
Hoy ha vuelto a decir Nadia Calviño que si algunas medidas que se aprobaron para la inflación no impactan en los hogares, en los bolsillos, a partir del 1 de julio no se prorrogarán. Se refería claramente a los 20 céntimos en los combustibles. Cuidadito con esto, que se puede montar, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que lo que están intentando hacer es un poco echar la culpa, ¿no?, a las petroleras de quedarse con los con esos 20 céntimos, ¿no?, de ayudas públicas. Si eso es así, pues oye, que lo denuncien, que abra una investigación competencia, y desde luego, si se están aprovechando, pues muy mal hecho. Pero claro, o sea, yo creo que a la hora de lanzar esas acusaciones, o sea, lo que tienes que hacer es demostrarlo también, ¿no? Porque si no, hasta ahora lo que hemos visto y lo que hemos escuchado es al revés. Muchas estaciones de servicio contándonos que han tenido que adelantar el dinero para esas de esas ayudas y de esas rebajas, ¿no? Entonces, bueno, desde luego estaría muy mal si se lo están quedando las petroleras, pero si no, demuéstralo. Y lo que está ocurriendo es que efectivamente al final las cotizaciones del petróleo siguen subiendo, y es cierto que esta semana estamos volviendo a ver precios de 2 euros en el gasóleo, ¿no?, en el litro de gasóleo, sí, que sí, es muy preocupante.
Uh-huh. Oye, otro aspecto, la negociación de los salarios, además también todo muy vinculado al IPC y a la subida del coste de la vida. De momento se ha quedado paralizada, está ahí un poco en punto muerto, pero ¿hasta qué punto puede afectar a la negociación en los convenios, en los sectoriales, en los de empresa?
Ya, hombre, en teoría, el paso siempre es que los grandes, ¿no?, los líderes de UGT, comisiones, COE, CEPYME, llegan a un acuerdo, y luego ya con ese acuerdo, pues más o menos el resto en los convenios de empresa y en los convenios sectoriales se siguen más o menos esas directrices, no a rajatabla, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos que marcan esa pauta, y en este caso también incluso en el sector público, porque el gobierno ha dicho que quería utilizar ese acuerdo también para la subida de los salarios públicos. Uh-huh. ¿Qué ocurre si no hay pacto? Pues hombre, yo creo que el gobierno está preocupado porque esta paz social que tiene a pesar de estos precios desbocados, y que no tendría un gobierno de derechas, todo hay que decirlo, pues también se puede ir al traste, ¿no? Porque si no existen esas directrices, las grandes empresas, los sindicatos de las grandes empresas sí pueden salir a la calle, ¿no?, y haber más problemas, ¿no? Yo las dudas, bueno, después de oír a Calviño, creo que el problema fundamental son las famosas cláusulas de revisión salarial, ¿no? Claro. Que los sindicatos lo que quieren es ligar las subidas salariales a la inflación, y en un momento como el actual, con unas inflaciones de casi dos dígitos, eso es, es imposible que las empresas lo acepten, y el gobierno tampoco quiere, porque eso al final lo que supone es que un problema que puede ser más o menos puntual, el de la inflación, se puede volver estructural, ¿no? Claro. y crear unas rigideces que luego es muy difícil acabar con ellas, ¿no?
Yolanda, antes has apuntado algo de turismo, que tenemos muchas ganas. José Luis Zoreda, de Excel Tour, nos decía aquí en La Linterna que se va a recuperar casi al 100% el turismo internacional, que esas son las previsiones Pero claro, la gran incógnita es la guerra de Ucrania, ¿no? Que sigue ahí.
Sí, sí, no. Aquí sigue y está disparando la inflación por todos los lados. Y pero ya te, como te decía yo antes, yo creo que esto es una cosa, o sea, ya no de lógica, sino sobre todo de sentimiento, ¿no? Que después de estos dos años sin poder prácticamente movernos, está todo el mundo, vamos, no sé vosotros a quién conocéis, pero yo desde luego a todo el mundo que conozco, te da igual que te cueste mucho, que poco, que medio pensionista, pero vas a salir de, vas a salir y vas a aprovechar, porque es verdad que durante la pandemia lo que ha pasado es que casi todo el mundo hemos ahorrado, porque no ha habido posibilidad de gastártelo prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que esos ahorros se van a utilizar este verano, hombre, a no ser que nos tiren una bomba en cualquier lado, ¿no?
Tú la idea.
Pero si sigue la guerra donde está, yo creo que va a ser un buen verano, por lo menos hasta el verano, luego ya veremos.
Oye, yo no sé, Yolanda, cómo vas haciendo la declaración de la renta, que estamos ahí ahora mismo rindiendo cuentas con Hacienda.
Yo menos la mía, ya he hecho como 8 o 10.
Ya, pero... ya has hecho todas las demás, ¿no?
He hecho unas cuantas.
Oye, ¿está el gobierno pidiéndole a las empresas que moderen beneficios, que todavía tienen espacio para limitar esos márgenes empresariales? Pero tenemos Hacienda con máximos en recaudación. No sé si esto está un poco descompensado.
Sí, no, al final, o sea, Hacienda está haciendo caja, también hemos comentado alguna vez aquí. O sea, al principio de los periodos con altas inflaciones, el principal beneficiado es la Hacienda pública, porque tú al final, la mayoría de todos los impuestos indirectos, o sea, se fijan sobre precios, el IVA, el impuesto de hidrocarburos, los impuestos sobre bebidas, todos estos es a partir de un precio. Si los precios te suben, que es lo que pasa con la inflación, al final el 20%, el 21% de un precio, si el precio sube, también recaudas sube mucho, claro, más, se está forrando. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Hombre, mientras se forre y utilice eso para reducir el déficit y reducir la deuda, bueno, o sea, el problema es que aproveche eso para gastar más, y eso sí que me preocupa y mucho, ¿no? Hombre, lo mejor para todos probablemente es que utilizara por lo menos una parte de eso para reducir un poco los impuestos y aligerarnos la carga, pero bueno, eso es ideología y es soñar, ¿no? Es soñar, y no un gobierno de izquierda, sobre todo con Podemos ahí y con sus queridos socios, que por mucho Pegasus me parece que ahí van a seguir durante una temporadita, desde luego olvídate de rebajar de impuestos, porque no lo van a hacer.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós, buen fin de.
Adiós.
Mamen, lo mismo, buen fin de.
Igualmente, Ángel, buen
adiós,
fin de semana.
Chao. Chao. Hablábamos hace unos días de la toma de decisiones, de la importancia de saber tomar una decisión, de las consecuencias que acarrea hacerlo o no hacerlo. Hablamos de recursos humanos, del trabajo, con Miguel Alcañiz, mi teniente general. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estamos?
No todas las decisiones tienen la misma importancia. Esto parece una butade, pero ¿podrías decirme 5 decisiones importantes que debemos tomar como recurso humano con mayúsculas en toda nuestra vida?
Pues mira, Ángel, hay momentos en nuestra vida que debemos tomar decisiones muy importantes, tan importantes que de alguna manera marcarán nuestro futuro. Ya verás como cuando te diga estas 5, a ti te sonarán y también a los que nos están escuchando. Mira, la primera que hacemos, ¿qué estudiar? ¿O qué vamos a hacer de mayores, no? Aunque la vida es impredecible, es bueno acertar con la elección de los estudios. Hay que elegir lo que realmente te gusta. Muchas veces en saga de médicos, en familia de abogados, pues los hijos, los nietos siguen estudiando pues medicina o derecho. Y eso es un fallo. Hay que elegir lo que realmente te gusta. La segunda decisión es la elección de los amigos. Esta es muy importante, con quién queremos pasar el tiempo, porque garantiza nuestro bienestar. Y además, el refrán español dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Date cuenta si es importante. Uh-huh. Elegir a tu pareja. De su buena elección depende en gran parte el éxito de nuestro futuro. Ya lo creo que sí, ¿verdad, Ángel?
Sin duda.
¿Dónde vivir? ¿En la ciudad donde has nacido? ¿Dónde encuentras el trabajo? ¿En una ciudad que tenga costa, que te gusta el mar, en el interior, en la montaña? Y luego, la quinta, que para mí son en este orden, ¿compro o alquilo una vivienda? Pues estas 5 decisiones son, creo, las que todos pasamos por ellas.
Hombre, siempre y cuando no seas militar o diplomático y tengas que mudarte cada 3 o 4 años.
En caso, pues he pasado por 19 destinos diferentes, imagínate.
Por eso te digo. Oye, consejos generales para tomar decisiones.
Mira, no es bueno andar por la vida de forma automática. Hay que pensar, hay que analizar las situaciones, hay que detectar alternativas y ver las consecuencias. Yo voy a dar unos consejos que para mí creo que son importantes. Primero, aprender a eliminar acciones y opciones. cuándo son realmente importantes para ti o cuáles son importantes. Elimina las que para ti no van y no van con tus metas, esas de momento ya suprimidas. No vivas el sueño de otro. Hay gente que se preocupa mucho de lo que hacen los demás, imitarles, copiarles. No, tú vive tu vida. Cada uno somos como somos. Esto otro es muy importante, no ceder a la presión a la hora de tomar decisiones. No hay que decir sí porque te estén presionando. Tú tienes que decir, oye, yo ya te he escuchado, ahora me toca a mí tomar la decisión, pero no te dejes presionar. No decidas algo cuando estés cansado. Ángel, lo bueno es tomar decisiones difíciles a primera hora de la mañana. Date cuenta, el 20% del trabajo, cuando estás las primeras horas, en ese 20%, rindes el 80% del trabajo diario, y el otro 80% del trabajo del día solamente rindes el 20%, o sea que hay que hacer caso.
La regla 80-20.
80-20, exactamente, La regla 80-20. Luego decide con un 90% de seguridad, si estás al 90% seguro, oye, no esperes más, toma la decisión. Y luego una cosa que es importantísima, no intentes complacer a todo el mundo. Eso es una cosa que muchos políticos lo quieren hacer. Y eso es imposible. Quedar bien con todos es absolutamente imposible. Hay que ser justo y honrado, pero siempre habrá algún enfadado. ¿Pero qué le vamos a hacer? Es lo que hay.
Dos factores para tomar decisiones. La importancia de la información, lógicamente, ya hemos hablado de ello otros días, pero sí. ¿Y el factor tiempo?
Pues tienes mucha razón. Ya te comento lo de la información, que muchas veces esperamos tomar una decisión hasta que tenemos ya pues toda la información y aceptamos poco riesgo. Pero claro, si tardamos tanto en tomar la decisión, pues perdemos una cosa que es fundamental, que es el tiempo. Pues mira, el tiempo nos influye en cómo priorizar las tareas. Hay una matriz que se llama Eisenhower, que tú bien conoces, y en las ordenadas ponemos las tareas que son importantes y las no importantes. Y en las abscisas ponemos las urgentes y las no urgentes. Con esto tenemos cuatro cuadrantes y los vamos a ver ahora. Si el asunto es importante y urgente, hay que hacerlo, Ángel. No podemos esperar. Uh-huh. Importante y urgente, hacerlo. Si el asunto es importante pero no es urgente, hay que planificarlo. Lo haremos mañana, la semana que viene. Si el asunto no es importante pero es urgente, delégalo. Tienes un segundo, Encárgaselo a él, porque no es importante y tampoco es urgente. Y si el asunto no es ni importante ni urgente, elimínalo directamente.
Y ya está. Y te quitas problemas.
A la papelera. Muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no tienen ninguna importancia.
Oye, ¿hay método para tomar decisiones?
Para todo hay un método, Ángel. Para todo. Ya hablamos, ¿te acuerdas la otra semana? De la intuición. Pero el método siempre hay que tenerlo. Por ejemplo, cumplir los tres menos. Lo que lleva menos riesgo, lo que lleva menos esfuerzo y el menor empleo de recursos. Esto es fundamental. Facilito. Repito, menos riesgo, menos esfuerzo y menos empleo de recursos. Con eso casi nunca ni te equivocas ni arriesgas demasiado. El método de los 5 W. La W viene del inglés who, what, when, where and why. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Contestando estas 5 preguntas, casi seguro que aciertas.
Esto lo aprendiste, luego, si es una esto, empresa, esto lo aprendiste, algo mucho más. Lo aprendiste en la misma facultad que yo, lo de las 5 W.
Sí, eso nos enseñan rápidamente, ¿verdad? Y luego, en una empresa, Ángel, pues el análisis DAFO, que también tú conoces, hay que hacer un diagnóstico real de la situación actual. Analizamos internamente debilidades y fortalezas. Y luego, externamente, amenazas y oportunidades. Uh-huh. Y con eso ya tomamos una decisión que creo que es bastante acertada.
Vamos a poner ejemplos. El primero.
Bueno, el primer ejemplo es de un conferenciante que se llama Borja Vilaseca, y mira qué nos dice a la hora de tomar decisiones para que no nos paralicen las dudas.
Tomar una decisión, básicamente, es renunciar a infinidad de decisiones en potencia. Es renunciar a infinidad de posibilidades. Que cuando empiezas a contemplarlas, el ser se vuelve literalmente loco. La cabra montesa loca que tiene por mente, ¿me explico o no? Y sí, no sé, tal vez, yo creo.
Date cuenta. Toma decisión, pero no empieces a hacerte las preguntas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho? Si a lo mejor, déjalo. No,
si las tomas, las tomas. Totalmente.
Las tomo de punto.
¿Vale? El segundo ejemplo.
Pues mira, el segundo ejemplo lo traigo de la profesora Mónica Villamarín, que nos explica cómo toma la decisión correcta entre dos opciones. Y a mí me gusta mucho porque... Sí, adelante.
Mónica, imagínate la opción A y imagínate viviendo esa opción, pues cómo te sientes, lo que dices, lo que ves, el camino que puedes imaginar, quizás aunque no sabes cómo va a ser, pero te lo imaginas, y siente ¿cómo reacciona el cuerpo? ¿Se pone más tenso? ¿Le falta el aire? ¿Qué? O igual estás en la opción B y sientes que igual te da miedo o lo que sea, porque sobre todo si una de las opciones es un cambio, pues hay un punto de la incertidumbre, ¿no? El salir de esa zona de confort. Pero igual el cuerpo notas que respira mejor, que se expande, y entonces ahí está la respuesta.
A mí Ángel está, me ha encantado porque sí. No la conocía, ¿eh? Cuando estaba estudiando, digo, es que escucha la respuesta de tu cuerpo. Si tienes un suspiro de satisfacción, estás contento contigo mismo, oye, está claro, esa es la decisión.
Vamos a por el tercero.
El tercero es un método muy sencillo para tomar decisiones que se llama de Ben Franklin, que fue el que lo inventó. Y ante dos alternativas, date cuenta cómo nos lo explica la coach Sandra Burgos.
Ten una hoja de papel y un bolígrafo y traza en el centro del papel una línea vertical dividiendo el papel en dos mitades iguales. La mitad izquierda estará destinada a escribir todos los argumentos que se te ocurran a favor de hacerlo. Y la mitad derecha estará destinada a escribir todos los inconvenientes de tomar esa decisión. ¿Hay un lado del papel donde se centre la mayor parte del contenido?
¿Qué te parece?
Sí, sabemos, eso es un clásico, lo hemos hecho todos.
Es un clásico y yo lo recomiendo, pero de verdad, encarecidamente, sí, 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 a todo sí. El mundo. Cuando tenga un problema, cógete un folio, un papel, divídelo en dos y empieza a escribir. Y verás tú cómo te saldrá la solución.
Se ve así de clarito, fácil. Es verdad. Oye, para así finalizar, recomendaciones. Un libro y dos frases.
Bueno, pues el libro de esta semana que traemos es Sí o No, guía práctica para tomar buenas decisiones, de Spencer Johnson. Este nos describe también un sistema fiable para saber si decir sí a todo aquello que nos funciona y no a lo que no funciona. Esto nos vale pues tanto para el ámbito profesional como para la vida privada. Creo que es un libro muy recomendable. Y en cuanto a las frases, pues la primera es: un no pronunciado desde la convicción más profunda es mejor que un sí pronunciado simplemente para agradar, o peor, para evitar problemas, de Gandhi. Y la segunda: en cualquier momento de decisión lo mejor es hacer lo correcto, luego lo incorrecto y lo peor es no hacer nada. Date cuenta, ¿eh? Uf. O sea que hay que hacer algo. El quedarse parado no vale.
Yo me quedo con la segunda, de Theodore Roosevelt.
Theodore Roosevelt, efectivamente, presidente norteamericano, y creo que está muy bien, ¿eh?
En cualquier momento de decisión, lo mejor es hacer lo correcto, luego lo incorrecto, y eso sí, lo peor es no hacer nada. Tiene toda la razón. Como tantos viernes, Miguel Alcañiz, mi general, muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo y buen fin de semana.
Chao, chao.
Vale, luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio.
¡A pitar! ¡A pitar! ¡Vamos! ¡Oh!
Todo pasa en COPE.
Ojo, que llega Ancelotti al restaurante.
Muy buenas de nuevo, Joma. Sí, llega Ancelotti, se está bajando del coche, está feliz, sonriente.
Tira tú, no le pongas pinganillo.
Hola, Carlos, buenas noches.
Chao.
El partidazo de COPE en directo.
Estaba escuchando por radio.
Sí.
El coche.
¿Y qué tal suena el partidazo? Suena bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
¿Otra final?
Sí, contento. Contento, muy contento.
Que aproveche, adiós,
gracias,
viste.
Gracias.
Adiós. Es oyente, Carleto.
Bueno, pues no hay mejor manera de
interrumpir la programación.
Oye, estamos haciendo la promoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
¿Hay alguien que dude que lo mejor que hay en la vida es poner la cadena COPE y enterarse de todo?
Con Juanma Castaño.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar a Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.